yo dije eso, no, no,
lo dijiste en otras palabras un poco más crudas.
Tú las embelleciste.
Oh, claro, claro, sí.
Tú la etaira del lupanar.
Del lupanar, quedó bonito, eso quedó lindo.
Precioso, precioso.
Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Estoy bien contento porque estoy acá al lado de mi hermano. Nos parecemos. Bueno, somos del mismo país. Somos también, tenemos la misma vocación. El hombre sabe, pero muchísimo de la locución. Y por cierto, es un periodista de corazón. Mis amigos, con ustedes, el capitán de la oratoria, con su hermosa voz, Bernardo Jurado.
Buenas noches, mi querido Bernardo Jurado, por aquí con mi profesor Estivo Caranda, yo soy su alumno, y por supuesto él dice que nos parecemos, pero no es cierto, él es un tipo apuesto, tiene cabello, yo hace mucho tiempo que no tengo cabello, y bueno, eso me hace diferenciarme de mi querido amigo. ¿Cómo estás, Estivo? Un placer estar aquí contigo.
Bien, contento de estar contigo porque no hay día que yo no aprenda de ti algo, o una frase, o...
¿Qué fue lo que dijimos allá abajo? Que
a mí me encantó.
Yo no recuerdo qué fue lo que dijimos.
Me tiraste por lo menos cuatro, que dije, ¡ey, me gusta eso! Ah. ¡Ay, esa otra también!
Ah, tú sabes de qué se trataba. Que yo le decía a mi esposa que hemos envejecido con cierta dignidad, cosa que es cierta, cosa que yo, pues, certifico. Y le decía que ciertamente el envejecer es obligatorio, ¿no? Y es como el lino italiano, ¿no? Nos vamos a arrugar, pero debemos arrugarnos como el lino italiano, con cierta elegancia.
Así me recuerdo, ¿viste? Como el lino italiano. El lino italiano.
El lino italiano, ¿no?
Que tiene sus arruguitas.
Se arruga, pero se arruga bonito, ¿no? Se arruga con elegancia.
me encantó eso. Qué original. Eso está como la taira del lupanar.
La taira del lupanar.
Y Tibisay Lucena, la etapa del lupanar, como usted bien lo dijo, es una experta en esos maquillajes numéricos.
Yo dije eso, no recordaba.
No, lo dijiste en otras palabras un poco más crudas.
Tú las embelleciste.
Oh, claro, claro, sí.
Tú la dijiste, etaira del lupanar.
Del lupanar, eso quedó lindo.
Ha quedado precioso, precioso. Para quienes quieran entender a Bernardo, la prostituta del burdel. La etaira del lupanar.
Eso es una frase encantadora, la etaira del lupanar. Sí, el lupanar romano fue el primer burdel del cual la arqueología tenga memoria, ¿no? Quedaba en Roma, por supuesto, las camas eran de piedra y bueno, era un prostíbulo. Y la etaira de ese lupanar, la etaira era como decir la matrona, la que administraba, la prostituta más vieja de todas, ¿no? Entonces es una muy interesante manera de decirle a cualquier persona que uno quiera.
Prostituta vieja.
Sí, pero no le puede. Prostituta vieja suena muy, muy rudo, pero pudiese decirle, es usted una. O eres tú una gran etaira del lupanar, ¿no? Porque también a los hombres se le puede decir.
Dice, que ay, muchas gracias.
Muchas gracias, señor.
Sí, muchas gracias.
Es usted muy amable, tan curto usted, señor, con R, ¿no? Con gusto de cultura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces. Interesante. Sí, es una situación. El lenguaje castellano, la lengua castellana tiene tantas acepciones que uno puede decir en castellano mil cosas y puedes describir y puedes dibujar, Steve, con la palabra. Definitivamente puedes dibujar con la palabra.
Sí, a mí me encanta porque tú utilizas tantas palabras que podríamos decir domingueras, de estas que pueden estar guardadas o inclusive no están guardadas en nadie porque no las tienen.
No, pero está en el diccionario.
Está en el diccionario, sí, pero sí. La mayoría de la gente no la usa o no la tiene.
Lo que pasa es que yo quiero diferenciarme de Evo Morales. Evo Morales solamente dice 300 palabras en castellano. Yo estudié un poquito más para diferenciarme de ese animal, ¿no?
Ahí está la diferencia cuando uno viene y lee.
Sí, 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 yo leo todo el tiempo. Hoy me llegó un libro, entre mañana y el domingo me lo voy a leer. Yo me leo un libro a la semana.
¿Tú conoces la autora de este libro?
Ese es mi amor, sí.
¿Ah, sí la conoces?
La doctora Doris López de Jurado, esa es mi esposa.
Ah, tu esposa.
Tú sabes que Doris tiene unas características muy interesantes. Dime. Hay una palabra que estoy buscando en mi mente que es sexalescente o algo así. Que son las personas que tienen una jugada de atractivo producto de su mente, producto de su cultura. Y Doris no solamente es médico, que todos los médicos son personas muy estudiadas, sino que Doris es una mujer muy leída en muchos otros ámbitos y en muchas otras cosas que tienen que ver con el conocimiento humano. Y eso a mí me cautiva, porque hay dos lenguajes que hablamos. El lenguaje del devenir, que es el lenguaje que tú puedes preguntar en la mañana, ¿qué vamos a desayunar? Y te va a decir, bueno, huevo frito con bacon o con tocineta. Eso es lenguaje del devenir. O, ¿está haciendo calor? Sí, está haciendo calor. Eso es lenguaje del devenir. O el lenguaje óntico, que es el lenguaje, un lenguaje que realmente une los sentimientos, que une las mentes, que une las maneras de pensar, como es el caso de que, ¿qué opinas tú de la lealtad? Todo el mundo sabe lo que es la lealtad, pero ¿qué opinas usted que me está escuchando de la lealtad? ¿Está usted en capacidad en este momento que me está escuchando de realmente conceptualizar la lealtad o conceptualizar el honor? O conceptualizar la valentía, oye, es complejo, pero si lo logra hacer o si se aproxima a conceptualizar esos grandes valores, oye, está usted en el camino correcto,
sí,
de entender y de cuadricular su mente por intermedio del lenguaje. Por eso rezamos, Steve. Nosotros rezamos para crear un proceso neurolingüístico con palabras santas que otra persona inventó por nosotros, para nosotros realmente crear ese proceso neurolingüístico haciendo afirmaciones de alguna forma que son milenarias. Por ejemplo, el caso del rosario. El rosario son 5 decenas de Ave María con sus padres nuestros, con un ave, y eso data de 1211. O sea, eso no es nuevo. Es igual que tenemos una escritora que se llama María Eugenia Castillo, que escribió un libro que se llama La Loca de la Azotea. Realmente ese concepto de la loca de la azotea, que es la mente que a veces se te vuelve loca, sí, y te, sí, deprimes o te pones ansioso o lo que sea, eso fue un concepto de 1551 de Santa Teresita del Niño Jesús, que lo llamó la loca de la casa. Todo el mundo tiene la loca de la casa, que es nuestra mente, que a veces se suelta, y por eso es que tenemos que rezar, tenemos que meditar y tenemos que hacer afirmaciones con el lenguaje. Eso ayuda muchísimo.
Tú lo mencionaste también en uno de tus libros.
Claro, yo siempre lo escribo, sí, y estoy convencido de eso. Las afirmaciones, la visualización. Si tú no te visualizas, ¿cómo vas a estar en 5 años? Si no visualizas, ¿cómo vas a estar mañana? Oye, yo por ejemplo, nosotros los hombres tenemos una gran ventaja competitiva con respecto a las mujeres. Cuando si nosotros podemos saber que dentro de 15 días tenemos una fiesta. Y yo estoy claro que me voy a poner desde ahora mismo, desde que recibí la tarjeta de invitación. Las mujeres esperan la mañana del día de la fiesta para entrar a un closet del tamaño de este estudio que está lleno de vestido y decirnos, no tengo que ponerme. La pregunta que cabe, ¿todas las mujeres son mentirosas? La respuesta es no. No todas son mentirosas, porque sí tiene que ponerse. Ese estudio está lleno de trapos, ese walking closet está lleno de trapos, de vestidos y cosas. Sí tiene que ponerse, pero no sabe por qué no ha determinado ni se ha visualizado con el vestido rojo, con el vestido azul, con el vestido verde. No lo ha hecho en su mente porque todo ha sido inventado 2 veces.
En vez de decir, no hay yo que ponerme, que será diferente, ¿no?
Me voy a poner el verde con una pasmina color whatever y un collar azul, por decir algo, ¿entiendes? Pero eso tiene que visualizarlo. Ellas no hacen ese ejercicio y pareciera que es una situación de corte genético que no espero... gastar una sola neurona de mi cerebro pensando en por qué, no me interesa. Hay que, como decía Lord Byron, no intentes entender a las mujeres, solamente ámalas, punto.
Genial. Fíjate que cosas maravillosas están pasando. Bukele está haciendo algunos cambios, también lo está haciendo.
Yo lo quiero mucho al presidente Bukele, ese tipo está clarísimo.
Sí, sí, sí. Y también lo está haciendo
Milei.
Milei hizo, no, espérate, ya el lenguaje inclusivo ese, córtelo, ya
claro.
Acabó el eso de presidenta, me parece absurdo ese.
El lenguaje es uno solo, Steve. El lenguaje es uno solo. Y nosotros que podemos inventarlo. No podemos inventarlo porque el lenguaje es para comunicarnos. Si yo invento el lenguaje, tú no me vas a entender. Yo invento ahora, el carro no se llama carro, sino puerta. Ay, vamos a montarnos en la puerta, que es una puerta automática de 8 cilindros. No, tú no me entiendes. ¿De qué está hablando este tipo?
Si no, tiene que ser puerte.
Puerte.
Porque puerte, porque la, si estás diciendo puerta, estás olvidándote de los hombres.
¿Qué ocurre? Que los humanos no tenemos géneros. Género lo tiene el lenguaje. Los humanos tenemos sexo, sexo masculino, sexo femenino. Todo lo demás es un invento tercermundista que está dando muy malos resultados y yo estoy muy contento por eso.
Ya escuché al presidente...
Milei.
Bueno, no, quise decir a, a Donald Trump. Bueno, digo presidente porque fue presidente.
Claro, claro.
Pero me refiero que él habló y dijo, señores, voy a eliminar eso de que el hombre esté participando en las competencias femeninas.
Es desleal.
Es desleal. Porque dice que yo me percibo como hombre. Y llegó un tipo, le dio una patada, esto lo vi yo en un video en YouTube, en una patada y la noqueó a la muchacha.
Claro.
Ah, no, porque es que yo soy mujer.
Sí, sí.
Entonces, como dice otro de los youtubers por ahí, dice, no, resulta que como yo me percibo mujer, tengo que entrar entonces en el baño de las mujeres. Pero es un tipo que se viste como hombre.
Hay una cosa. Te puedes vestir de hombre, te puedes poner una peluca, puedes engañar a todo el mundo. Al que no puedes engañar es a cada una de las células de tu cuerpo.
Decía algo tu esposa que me encantó, que era una de las también frases que tú lo mencionaste.
Ah,
era,
no, lo de,
si tenías un
accidente.
Accidente.
Vamos a suponer esto, Steve. Te vestiste de rubia, te pintaste la boca de rojo, los ojos, te maquillaste, te pusiste...
Un paneque cualquiera.
Te pusiste unas prótesis compradas en Amazon, una falda y todo lo que tú quieras. Y Dios te salve, chocaste en tu carro. Llegan los paramédicos y agarran a esta supuesta dama y la revisan. ¿Qué va a notar el paramédico, mi querido amigo? Paciente masculino polifracturado, inconsciente, rumbo al hospital Jackson. Eso es lo que va a notar. Ah, pero es que tú tienes la boca pintada de rojo. Esa es otra materia, pero usted tiene...
Así tenga pechos, así tenga todo.
Pecho, no importa. Paciente sexo masculino, no género masculino, sexo masculino.
Y tú dirás, ¿por qué?
Porque usted tiene ese armamento en el medio de las piernas, señor. Esto es un problema de la genitalia. Ahora, malas noticias. Estamos hablando de que el lindante, el 82% de las personas que se han cambiado de sexo, luego se arrepienten. Porque cada célula de tu cuerpo, como lo dije antes, grita que tú eres hombre, grita que tú eres mujer. No grita que tú te autopercibes. No, no, eso de autopercibirse es un invento reciente que está dando muy malos resultados. Ahora, aquí alguien debería ir preso. Porque hay niños de 11 y de 12 años que le han cambiado el sexo. Ahí hay que meter preso a los padres. Hay que meter preso al médico que le cambia el sexo y que lo llena de hormonas.
Lo que pasó en Nueva York.
El caso de Nueva York no lo he visto. Me lo comentó una amiga, pero yo no lo he visto, de forma que no tengo la prueba para decirlo aquí en este programa, pero esto está pasando y de repente el niño tiene 22 años y se da cuenta que no quería ser mujer, que quería ser niño. Qué craso error y qué estupidez la de esta época, donde estas personas, hay que respetarlos, pero ellos no respetan a los demás. Miren, es tanto, saquen esta cuenta que les voy a decir. Es tanto que no hay que respetarlos, que ellos mismos no se respetan. No respetan el sexo con el que nacieron, porque simplemente decidieron autopercibirse. O sea, ¿a qué se refiere el concepto de autopercibirse? Porque no te autopercibes como un gato, porque no te autopercibes como un árbol de manzana. No, pero te autopercibes como una mujer siendo un hombre. Y todos los demás tenemos que aplaudir la obra de teatro de tu insania mental. Me encanta esa palabra. Esto es una insania mental. Ah, hay que aplaudir que el niño ahora es mujer. No es cierto. No es verdad. No, yo por lo menos no lo voy a hacer. Tenemos un escritor que le sugiero que compre este libro. Ese escritor se llama Carlos Romero Ortega y acaba de escribir un libro bellísimo que se llama... estoy buscándolo en la mente. Valores alterados. Porque estamos hablando, Steve, de que son valores que están alterados. Yo me siento tan cómodo siendo hombre. Pero cuando uno habla con esta rudeza, que tal vez lo estoy haciendo, cualquier persona de esta LGTB, no sé qué cosa, raíz cuadrada de dos, sí, me puede acusar a mí. Miren esto, me puede acusar a mí de lo que ellos son. Y de repente dice, este caballero lo que tiene es una loca reprimida. Yo no tengo ninguna loca reprimida. El loco eres tú. El come mierda eres tú. Un tipo feo, hombre, con un pipí y no, me voy a pintar los labios. Tú tienes un problema, viejo.
Sí, sí,
necesitas consultarte con un psicólogo o tal vez...
psiquiatra.
Con un psiquiatra o tal vez peor, con un neurólogo. Tú tienes una patología. Hecho ese punto... Hablemos de otra cosa.
Y en Venezuela me recuerdo que agarraban a las personas y lo llevaban a Valencia, al psiquiátrico de Bárbula. ¿Tenía entendido eso?
No lo sé, no lo
sé. Bueno, de hecho, que por eso el dicho es que Venezuela, ¿cómo es? Valencia de las naranjas dulces, las mujeres bonitas y los hombres complacientes.
No lo sé, porque para mí y para todos, todas las personas que nos están escuchando, esto es algo relativamente nuevo. Créame que es relativamente nuevo.
Sí, es cierto.
Agustín Laje, por ejemplo, que escribe encantadoramente bien y con una profundidad interesantísima, es un hombre que está haciendo una campaña muy interesante al respecto. Porque, y develando la verdad, que yo apoyo, he leído sus libros y sus artículos, ese es un tipo que está clarísimo.
Sí.
Y se las canta claramente a todas las personas que están en esta onda de aplaudir la obra de teatro que otros se inventan, ¿no? Es como la izquierda radical desea que todos cambiemos nuestro lenguaje, porque el lenguaje prela en la personalidad, el lenguaje prela.
Yo no entiendo que todos lo quieren poner en la política y llegar hasta ese punto de vamos a dañar de una forma tan fuerte el lenguaje que cuando la gente lo escuche sepa de que están hablando de la izquierda.
Sí, sí, sí.
Señoras y señores.
Sí, pescados y
amigas.
Pescado.
Y amigos, trabajadores, trabajadoras, trabajadores.
Sí, sí.
Pero resulta que trabajadores involucrados.
Incluye a todo. ¿Tú supiste lo de Disney World? Que votaron a la jefa de... Pues ellos tenían una morena ahí de LGTB y no sé qué cosa.
Sí, sí, sí.
Pues la votaron porque hizo que perdiera la compañía 6 millones de dólares. Yo por lo menos no pienso gastar un dólar en Disney World hasta que cambien su política. Un tipo con bigote vestido de mujer entregándole caramelo a los niños entrando a una tienda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo ridículo? O sea, ¿qué les pasa a Disney? Yo para allá no voy.
Y eso, bueno, pero ya la votaron. Ya me imagino que ya cambiaron.
Y se están dando cuenta. Se están dando cuenta de que esto no da dinero.
Estaba,
y de que los padres nos molesta esto.
Mensajes escondidos, como por ejemplo en varias películas, en varias comiquitas.
Sí,
salen mensajes medio raros.
Dándose besos dos varones o dos mujeres o dos muchachas. Bueno, hay temas mucho más altruistas entre tú y yo para conversar. Que no sea de estos lambareros que quieren cambiar la realidad que no existe, ¿no?
Cuéntame, que tú tienes más libros que trajes.
No. Yo he escrito algunos libros y la verdad es que del ejercicio de escribir yo lo invito a usted.
El arte
lo invito.
De hablar en público, ese de tu padre.
Ese de mi papá, pero nosotros lo adaptamos al siglo XXI. Ese libro ya tiene 23 ediciones corregidas. Creo que es lo mejor que hay en el mercado, modestia aparte.
Bernardo Jurado Toro.
Sí, lo mejor que hay en el mercado para aprender a hablar en público se llama Manual de Oratoria y está en Amazon.com.
Seguramente no creo que alguien te haya preguntado, pero ¿cómo era tu padre, man?
Oye, mi padre era un hombre elegantísimo, chico.
¿Sí?
Hablaba inglés británico, lo recuerdo.
¿También capitán?
Capitán de navío, sí. Fue capitán de navío igual que yo y era un hombre muy elegante. Mandaba hacer sus uniformes a la medida. Un gentleman británico, definitivamente. Bailaba muy bien. Y por supuesto tenía una capacidad oratoria exponenciada, una memoria de muchos megas, creo yo, porque ese hombre sabía poesía, sabía historia, tenía una cultura general profunda, un océano de profundidad en términos históricos. Y conversar con papá era algo, pues, para mí una gran diversión, a lo mejor porque yo también soy un tipo un poco aburrido, pero escucharlo era para mí un deleite.
¿Qué recuerdas de él?
Ah, no, mil cosas. Recuerdo una alumna. Yo fui profesor en la universidad y entonces la alumna tenía el capítulo 2 de su tesis listo. La alumna me llama y yo le digo, mire señorita, yo no puedo revisar la tesis porque estoy entrando a un restaurante donde voy a cenar con mi padre. Voy a ir al restaurante El Barquero allá en Altamira. Y ella me dice, profesor, ¿usted cree que yo le pueda llevar el segundo capítulo al restaurante? Porque yo mañana estoy medio que llévemelo, tráigamelo. Por supuesto, llegó y se sentó con nosotros en la mesa. Se la presenté a mi padre, mi papá comenzó a hablarle y yo veía que la mujer se iba derritiendo poco a poco, una mujer joven, como unos 35 años, papá tendría mi edad hoy en día. Media hora hablando y yo decía, coño, cayó en la trampa. Papá pide permiso porque iba al baño y le digo, pásame la tesis. Y entonces ella me dice, profesor, antes de yo darle la tesis tengo que decirle que yo estoy profundamente enamorada de su papá.
¡Wow!
Una más. Papá era un hombre arrollador, arrollador. Sí. Bello, mi padre, bello, bello, bello. Claro. Esas son cosas que te puedo contar.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuántas personas tuvo él a su mando?
Ah, miles, 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 miles. En su carrera, miles. Como todos nosotros, porque tú vas pasando por diferentes cargos, ¿no?
Igual tú.
Igual yo, sí. En un barco pueden haber 100 personas fácilmente, ¿no?
Wow.
Sí, entonces son miles de personas. Cuando estuve en la Escuela de Comunicaciones Electrónicas, miles de alumnos, ¿no? Entonces, eso no se puede contabilizar, creo yo. Aparte que son otras épocas, ¿no? Ya papá tiene 14 años de haber fallecido.
En un tiempo donde era más difícil graduarse, pues en aquel tiempo, ¿no? Ahora creo que cuando ya llega alguien, llega a la meta, como que los demás, se puede hacer. Y ya como sí, que él tiene más facilidades, la gente, además el apoyo. Pero en aquel tiempo donde no cualquiera era graduado, claro, no cualquiera no llegaba a
no cualquiera a la era cúspide. Bachiller, chico. No cualquiera era bachiller.
Es correcto.
Cuando un tipo se graduó de bachiller, decía, ahí viene el bachiller.
Correcto.
Como si fuera una gran cosa, ¿no? Un bachiller.
Sí.
¿Ah? ¿Entiendes? Ya ese bachiller se suponía que tenía una excelente ortografía, ¿no?
Imagínate y un capitán. Entonces, y aquel uniforme.
Ah, no, sí, impecable, ¿no? Entonces era como cuando se rompió la milla, ¿no? Los 4 minutos de la milla. Cuando esa persona rompe los 4 minutos, en los próximos 2 años, 34 personas corrieron la milla en menos de 4 minutos. Así funciona, todo se va pensando 2 veces.
Sí, ¿no? Sí. Una vez que llega, bueno, el otro dice, aunque
se puede hacer. Sí, yo lo puedo hacer.
¿Cuándo fue tu primer libro? ¿Cuándo lo escribiste?
Mi primer libro lo escribí en el 2007. Lo presenté el 18 de diciembre del 2007 en un restaurante en Coral Gables que ya cerró. En un restaurante bellísimo que se llamaba Diego's Restaurant. Y lo hice porque yo llegué solo a ese restaurante a comer. Primero iba a comer y después iba a esperar unos clientes. Hablando de 2007 aquí en Coral Gables, y se me sienta en la mesa el dueño del restaurante, que se llama Diego Lozano, todavía es mi amigo, y nos carteamos, nos escribimos. Y yo le dije a Diego, voy a escribir un libro, Diego, y voy a presentarlo aquí en tu restaurante. El tipo me lo puso a la orden, presentamos ese libro a casa llena, vendí toda la edición, y ahí me di cuenta que la literatura, haciendo el negocio bien, da dinero.
O sea que las personas que nos están escuchando dicen, yo quisiera también hacer mi libro.
Claro, yo no creo en la gente pobre.
Tú sabes que yo tengo un amigo mío que tiene una editora,
ajá,
una editorial, la cual puede ayudar a todas esas personas que quieren hacer su libro.
Claro.
Y ese eres tú.
Así es.
A ver, la persona que está en este momento escuchando dice, yo quiero también hacer mi libro.
Yo simplifiqué absolutamente todo el proceso de edición. Está simplificado, bueno, no yo, mi equipo, pues somos un grupo editorial.
Sí, la cosa es que usted haciéndolo solo tiene que dar muchas vueltas y va a costar muchísimo.
Haciéndolo solo
Haciéndolo
solo le garantizo que va a fracasar. Le voy a dar algunos datos, papel y lápiz. Cuando tenga su obra lista, mándanos en Word a nuestro correo electrónico juradogrupoeditorial@gmail.com. No deje de entrar a nuestra página web www.juradogrupoeditorial.com. Por supuesto, no deje de revisar nuestro Instagram @juradopublishing. Y no deje de revisar nuestros videos promocionales y dándole algunos consejos y contenido muy importante a usted que es escritor en nuestro canal de YouTube, que es Jurado Grupo Editorial en YouTube. Hecho ese punto, llámenos 305-993-9854 o escríbanos por WhatsApp si está en otro país o haga lo que usted quiera, pero va a ser inevitable que nos contacte y va a ser inevitable que nosotros le hagamos una oferta que usted, como decía la mafia, no va a poder rechazar.
Qué bonito. Y tiene mucha gente importante como el Gocho, el WhatsApp.
Ese tipo es uno de los mayores vendedores de libros que tenemos nosotros, desde que editó su libro con nosotros, ¿no?
Sí. Así que usted puede ser uno de ellos. Así, llame ese número.
305-993-9854 o escríbanos a juradogrupoeditorial@gmail.com y en 24 horas le vamos a dar una respuesta.
Caso Venezuela, hay bueno, ¿por qué? Porque tú eres alguien conocedor, tú la pasas en todas las emisoras de aquí, las televisoras que te entrevistan, te he entrevistado a Jaime Bailey, tuviste uno hace poco que tiene 250 mil, algo así.
Ajá.
Ya vista.
Antier me entrevistó Juan Manuel Cao, que es un gran amigo y un gran periodista de América TV.
Sí.
El caso de Venezuela es un caso complejo, chico, porque definitivamente.
Qué locura eso, ¿no?
No es una locura. Simplemente hay que entender la lógica del enemigo. El enemigo tiene una lógica delincuencial y no se puede, por intermedio de la ley, eso es ya harto conocido, por intermedio de situaciones legales, ganarle a alguien que tenga un pensamiento delincuencial. Se lo explico. No podemos jugar, intentar ganar una partida de póker jugando con reglas de blackjack. Se los explico mejor. Usted va por la calle oscura y le sale Pedro Navaja. ¿Se acuerda de Pedro Navaja, el de la canción de Rubén Blades? Le sale Pedro Navaja con la navaja y lo puya con la navaja y dice: manos arriba, dame todo lo que tú tengas. Ese es Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, Pedro Navaja. Y usted levanta las manos y le dice: señor Pedro Navaja, de acuerdo a la ley, usted no puede asaltarme porque en la vía pública. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Le va a meter la puñalada a Pedro Navaja, que es lo que ha hecho Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos los lambareros que lo acompañan, porque
claro, son malandros y como malandros actúan como malandros.
A Pedro Navaja lo que le sale pues es un matón de esquina, como dice esa canción, que por cierto vi un documental buenísimo que le hizo Jorge Ramos, que es amigo mío, a Rubén Blades. No sé de qué fecha data, pero tenía 74 años Rubén Blades, debe ser reciente, donde esa canción de Pedro Navaja la daban como algo que no iba a pegar, porque era muy larga, porque era muy lenta, y resulta que todo el mundo se sabe la letra de Pedro Navaja. Ese es el caso de Venezuela. Siendo un poco grosso, siendo un poco chusco, siendo un poco burdo, eso no aguanta un análisis, ¿no? Esto no aguanta un análisis, pero es la historia de Pedro Navaja. María Corina Machado, con toda la fuerza que le dábamos todos nosotros, pues traba sobre traba sobre traba, nombra a Corina Yoli, traba sobre traba sobre traba, y por supuesto, ahí se acabó el tiempo y quedan ambas fuera. Y luego aparece un lambarero, como es el caso del gobernador del Zulia, y se lanza, porque él lo dijo, lo vi,
sí,
que él creía que era una responsabilidad de su honor por el país lanzarse de presidente, por favor.
Y lo que hace es dividir entonces el asunto.
Por favor, no se le consigue acomodo ni a los buenos ni a los malos. Es un tobo lleno de cangrejos. ¿Saben cómo funciona? Metan 5 cangrejos en un tobo. Cuando un cangrejo, el más hábil, se va montando sobre los otros, uno que lo agarra y se lo lleva al fondo. Y por supuesto, 5 cangrejos en un tobo nunca podrán salir porque los demás no lo dejan salir. Esa es más o menos la historia de lo que está sucediendo en la Venezuela actual.
Ay, ay, ay. Conocedor amplio, señor Bernardo Jurado, que le gusta leer. Pienso de que uno de tus secretos de tu éxito es la lectura.
Claro, porque la lectura es al cerebro lo que es una pesa al bíceps, al músculo. Tiene la opción de no leer. Lo que sí es cierto es que va a envejecer. Entonces, envejecer es obligatorio, pero el crecimiento intelectual es una opción.
¿Sabes qué? Estaba leyendo que decía que la mayoría de las personas que tienen enfermedades mentales o incluso esta que te da la tembladera, el Alzheimer,
Parkinson.
¿Cuál es la alemana?
Alzheimer.
Y eran personas que no practicaban la lectura.
No solamente no practicaban la lectura, sino que hacían de sus hábitos algo enervante. Lo voy a intentar explicar. El 50% de lo que usted hace en el día son hábitos. Intenta escribir con la mano izquierda si usted es diestro. Y se dará cuenta que es muy torpe haciéndolo. Como si la mano no le perteneciera. Pero más allá de eso, chequee qué pierna mete en el pantalón primero, la derecha o la izquierda. Le aseguro que siempre lo hace con la misma pierna. O qué zapato se pone primero. O sea, el 50% de lo que usted hace en el día son hábitos, y eso es enervante porque lo hace de manera automática. Ya usted no piensa cuando va en la autopista, usted no va pensando que tiene que cumplir con las reglas de tránsito, lo está haciendo en automático. Ve 45 millas por hora, usted pone su carro en 45 millas, es a la derecha, es a la izquierda, y de repente se da cuenta que llegó a su casa Yo pasé por la bomba de gasolina móvil que está a dos cuadras. No se acuerda.
Me he pasado.
Se acuerda porque es un hábito que está tan enraigado en su psiquis que usted lo pasa por alto. Ahora, tenemos la opción, bueno, le hace dos libros. El poder de los hábitos, cuyo autor no recuerdo, pero lo tengo en mi biblioteca. Y otro que se llama Hábitos Atómicos. Para que usted entienda que cuando usted comienza, bueno, la lectura es un hábito. El sexo puede convertirse en un hábito. Cualquier cosa puede convertirse en un hábito si usted lo practica por 66 días. Primero, a los 21 días se convierte en una grata costumbre y a los 66 días se convierte en un hábito y después de los 66 días se convierte en una manera de vivir. Dedíquese a fumar. Le doy 21 días para que en el día 22 no pueda dejar el cigarrillo. ¿Qué le parece? Pero ¿qué pasa si lee 21 días en el día 22? Va a buscar dónde está mi libro para leer el día 22.
Y no va a poder dejarlo.
Bueno, siempre será más fácil dejarlo porque... ahorita hablando de la escritura, Steve, que tú me decías. Bueno, es más fácil no escribir que escribir. Siempre será más fácil no escribir. Porque siempre será más fácil no pensar que pensar. Y para escribir usted necesita pensar. Y reticular su cerebro y enfocarse, porque lo que no se enfoca, usted simplemente no sabe para dónde va. No tiene un rumbo que pueda tomar. Entonces ya llegó. Ya usted llegó. Usted no quiere pensar. Usted no tiene un objetivo. Usted no tiene una meta. Usted no sabe qué hacer. Ya llegó. No se mueva. Usted salió en un barco, en un velero, sin rumbo porque ya llegó. ¿Por qué no sabe para dónde va? Eso ocurre con una persona que no tiene metas. Un rabino y un sacerdote católico se reunieron, dice Brian Tracy. El sacerdote católico lo llevó a su congregación. Y el rabino dijo, he estudiado el Talmud y he estudiado el Nuevo Testamento. Y coincidimos en algo. Coincidimos en que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Lo demás es relleno. Igualmente pasa con la vida de usted. Usted y yo, si no tenemos metas, o si tenemos metas, coincidimos en algo. Lo demás será relleno. Pero si usted no tiene metas, usted no sabe dónde va. Yo tengo mis metas escritas. Por diarias, por semana, por mes, por año. Me lo preguntan ahora, por supuesto, son metas un poco privadas. Yo estaría en capacidad de dictárselas inmediatamente, una por una, porque las tengo en memoria. Y le voy a entonces hacer un ejercicio que me está escuchando usted. ¿A qué hora te levantaste esta mañana? Lo sabes. ¿Cómo se llama tu esposa? Lo sabes. ¿Cuál es el número telefónico de tu esposa? Probablemente lo sabes. Pero si te pregunto, ¿qué almorzaste hace dos viernes atrás? No lo sabes. Yo te voy a explicar por qué. Porque tu esposa y el teléfono de tu esposa son teléfonos y un nombre de emergencia si eso te pasa, si te pasa algo. Pero el hecho de que almorzaste hace dos viernes atrás, porque hoy es viernes, no lo recuerdas porque eso no es importante, porque tú no le has dado la importancia correcta, a menos que estuvieses haciendo una dieta y tengas una meta de rebajar lo que comí, lo que como todos los viernes, atún con arroz integral. Y espárragos, por decir algo, ¿no? Porque estoy haciendo una dieta, porque tengo un objetivo, porque quiero rebajar. Y los jueves como tal cosa y los miércoles como tal cosa. ¿Me estoy explicando, muchachos? Eso que comiste en el viernes, no, ese dos viernes, no se te olvidó. Lo guardaste en un archivo de tu subconsciente, que es el que manda.
¿Te podría recordar si lo buscas?
Si lo buscas, te lo puedes recordar.
Es por eso que algunas veces, a través de la hipnosis, a través de
la
terapia pacta.
Claro. Y otra cosa que es un ejercicio excepcionalmente bueno para todo esto que estamos conversando es la meditación. El centrarse, ¿no? El estar centrado en tiempo y espacio ahora mismo con una mente. Lo que hablábamos ahorita, la loca de la mente. Cuando tú meditas, encierras a la loca en una cárcel y la dominas. Y por supuesto, toda tu función quimio-cerebral funciona mejor. Fisiológica funciona mejor. Todas tus funciones están funcionando, valga la redundancia, de una manera óptima.
Tú eres un tipo que estás muy claro. No, no sé, muy claro.
No creo.
Y me refiero, no me refiero a la piel, me refiero a su mente. Súper claro. Si lee algo, lo tiene tan fresquito que te podría platicar. Dice, espérate, en la página 28 hablaste acerca de pa. Y me parece súper interesante ese tipo de memoria. Hay un ejercicio que dicen que tú tienes que, para tener una buena memoria o recordar, tú tienes que socializar.
Lo que pasa es que tiene un nombre que aterra a cualquiera. Se llama memoria hierática. Es una memoria donde tú puedes unir una cosa con la otra. Y eso lo da la lectura, por cierto. O sea, toma lo que aprendiste en el libro A, el pedazo del libro C y el pedazo del libro D, lo unes y haces un programa de radio con Estivo Caranda. Pero nada es original mío. O sea, simplemente es lo que se llama un aprendizaje aristotélico. Ah,
como que actualmente hablaron con un tipo que tiene mucho éxito y dice, mira, todo está inventado.
Exactamente.
Yo solamente lo que hago es escuchar mucho.
No, y no solamente eso. Mire, mira esto que acaba de decir Steve. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se inventó la rueda? De acuerdo a los vestigios, sí. De acuerdo a lo que tenemos, se inventó 3.500 años antes de Jesucristo. ¿Cuándo se inventó la maleta? La maleta, de acuerdo a las pruebas arqueológicas que tenemos, se inventó 1.500 años antes de Cristo por los egipcios. Ahora, ¿cuándo nos dimos cuenta que maleta con ruedita hacía match? Porque si yo voy a una tienda de maleta, no voy a comprar una maleta que no tenga rueda. ¿Me explico? Y usted tampoco. Queremos una maleta con rueda. ¿Cuándo nos dimos cuenta que maleta con rueda hace match? En 1970, un caballero que se llama Bernard Joy, americano, le puso ruedas a una maleta y la pegó. Todo el mundo ahora tiene maletas con rueda. Lo que le quiero decir es que los astronautas que se montaron en el Apolo 11 tuvieron que cargar la maleta porque no tenía ruedita. ¿Qué les parece? Los astronautas de la NASA, porque eso se inventó en 1970 y los astronautas estaban en los años 63.
Ayer escuché a alguien que dijo, ¿cómo es posible de que Luis Botón no ha puesto las rueditas en...? ¿No se fue contigo?
No, Luis Vuitton sí, Luis Vuitton tiene...
Bueno, pero él decía que no, ¿cómo es posible que no?
Debe ser Paneque, que es más criticona.
No, era alguien muy, muy culto, pero decía, no es posible que no haya inventado, porque uno tiene que estar comprando la mayoría de las maletas estas.
Bueno, no la compre, no, o sea, si Luis Vuitton no le ha puesto ruedas a su maleta, que yo creo que sí, no compre eso, ¿no? ¿Quién va a estar cargando ese mameluco lleno de cosas por un avión? Olvídese.
Es cierto, sí, es verdad. Oye, gracias por estar conmigo, mi hermanito. Se te quiere,
igualmente.
Siempre que vienes acá le das a la gente que nos escucha como el pilar de cómo seguir adelante en su vida. Y le das también las herramientas y datos para que ellos puedan adquirir libros como el de tu esposa.
Tenemos libros encantadores en nuestra web. Métase en nuestra web y haga mercado ahí de los libros de nuestros escritores, que son unos tipos excepcionales. Me encanta estar con ellos y son unos excelentes socios. Gracias, viejo, por estar aquí.
No, gracias.
Gracias por tu gentileza.
Gracias a ti. Bueno, mis amigos, Bernardo Jurado con nosotros. Los aplausos, estos son grandes para él. Ahí lo tiene. Bueno, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Pues despídete.
Fue un gratísimo placer haber estado aquí con todos ustedes. Y finalizo con una palabra del poeta español Gracián de Alderete, porque mi firme intención es haber tenido una grata conversación con ustedes. Dijo Gracián de Alderete algo que ahora mismo les doy. La noble conversación es un comercio de corazones. De forma que para mí ha sido una gratísima manera de comerciar mi corazón y mi afecto con todos ustedes, el público de Estivo Caranda. Gracias.
Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Bye, bye.